Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Autlán de Navarro con Elia Macías.
Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 9 de mayo del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez, productora de este espacio, de nuestro compañero Salvador Enríquez como reportero de este espacio, de Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. En este martes 9 de mayo, en el que han transcurrido ya 129 días, por transcurrir 236 y estamos en la semana 19 del año 2017. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita compartir la información que se genera en nuestras regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Iniciamos esta mañana con este resumen informativo. Comenzamos.
Señal directa.
Recurso insuficiente para programas de manejo de fuego en la reserva de Manantlán. Celebra el CU Costa Sur el Día de las Madres para trabajadoras de esta casa de estudios. Inician actividades de la 21ª Semana del Abogado en la Casa de la Cultura. Precontingencia ambiental activada en Autlán de Navarro a causa de incendios. Realizan hoy exposición de pintura, ¿Qué nos hizo el tiempo?, en el municipio de Autlán de Navarro. El centro de día está próximo a cumplir su primer año desde su fundación. En el tema universitario de esta mañana, concluye restauración de murales de Orozco en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Y en la información estatal, harán simposio de cannabis para profesionales de la salud en Jalisco. En el tema nacional, PGR ampliará búsqueda de los 43 normalistas en más de 60 kilómetros cuadrados. En la información internacional, la política de inmigración de Trump provoca respuestas extremas, esto en Texas y en California.
Señal local.
Le presento la información a detalle esta mañana en Señal Informativa. El recurso insuficiente para programas de manejo del fuego en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Así lo señaló el biólogo Enrique Jardel Peláez, investigador del Departamento de Recursos Naturales de este Centro Universitario de la Costa Sur. Señaló que siendo la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán la de mayor extensión e importancia en Jalisco, con 140.000 hectáreas, pues no se le brinda el recurso correspondiente o necesario por parte del gobierno estatal. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información a detalle.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la más importante en Jalisco por su extensión y biodiversidad, ha sufrido en las últimas semanas tres incendios forestales que han dañado alrededor de 5.500 hectáreas. Sobre el tema, el biólogo Enrique Jardel Peláez, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, señaló que el recurso otorgado por las instancias gubernamentales correspondientes es insuficiente para el programa de manejo de fuego.
En el nivel gubernamental, y lo estamos viendo especialmente en el nivel federal, no hay una acción concreta de asignación de presupuestos y de personal que responda a lo que se dice de palabra en el discurso. Se dice mucho, pero no se están reflejando realmente en el terreno. Y comparativamente, Manantlán, que tiene casi 140.000 hectáreas de extensión, en terreno sumamente difícil, los recursos para implementar el programa de manejo del fuego son mucho menores que en otras áreas como el bosque de la primavera, que de repente pareciera ser que es la única área protegida que existe en Jalisco.
Añadió que la Reserva de Manantlán cuenta con un programa de manejo de fuego que incluye las acciones de prevención y combate, la aplicación controlada de fuego, el manejo de material combustible y la protección de áreas sensibles. Sin embargo, dijo, ha sido muy difícil implementar este programa, ya que las autoridades gubernamentales están centradas solo en un enfoque de combate, además de la afectación por recortes presupuestales y de personal.
Las autoridades gubernamentales siguen centradas en un enfoque de combate, es un enfoque reactivo. Nosotros tenemos que pasar no solo a la cuestión de la prevención de incendios, sino la aplicación de prácticas de manejo del fuego. La Reserva de Manantlán cuenta con una estrategia de manejo del fuego, un programa de manejo del fuego en el cual trabajamos como parte de la colaboración con la Universidad de Guadalajara, con apoyo de instituciones como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, pero la implementación de este plan se ha visto seriamente afectada por recortes presupuestales y recortes de personal en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero se refleja también estos recortes en la misma Comisión Nacional Forestal.
Jardel Peláez calificó como falta de atención el hecho de que los recursos que se otorgan al Bosque de la Primavera para el programa de manejo de fuego duplican el presupuesto total que se otorga a la dirección de la Reserva de Manantlán para todos sus programas, tomando en cuenta que la Primavera comprende 30.000 hectáreas y Manantlán 140.000. Puntualizó que se trabaja en condiciones limitadas y precarias, con una responsabilidad muy fuerte para conservar algo que es fundamental para el patrimonio natural del país. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9:11 a.m. Celebra el Centro Universitario de la Costa Sur el Día de las Madres, esto para las trabajadoras de esta casa de estudios. Con el fin de festejar a toda madre trabajadora de este centro universitario, se llevó a cabo un desayuno especial donde estuvo presente la rectora Lilia Oliver Sánchez, quien dio unas palabras, un mensaje muy emotivo, por supuesto, donde destacó la importancia del papel que ha tenido las mujeres, las madres en particular, para la humanidad desde tiempos históricos, por supuesto, su contribución y el aporte en la actualidad en el desarrollo de la sociedad. Vamos con mi compañera Andrea Gálvez, que nos tiene los pormenores.
La mañana de este lunes 8 de mayo, el Centro Universitario de la Costa Sur llevó a cabo un desayuno especial en el que se invitó a toda madre trabajadora del CU Costa Sur, en el que asistieron desde académicas, docentes, administrativas y más. Este evento, como en años anteriores, fue programado con el fin de celebrar el Día de las Madres, en el que se encontraban presentes las autoridades universitarias, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico, el doctor Luis Carlos Gámez Adame, secretario administrativo, y la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de esta casa de estudios, quien dirigió unas palabras donde destacó la importancia del papel que ha tenido la madre para la humanidad desde tiempos históricos. En relación a esto, momentos después de dicho discurso, la doctora Lilia Oliver comentó para Señal Informativa.
Bueno, para mí significa mucho, es muy importante la celebración del Día de las Madres y festejar y celebrar a nuestras mamás trabajadoras, profesoras, directivas, operativas, administrativas. Me da mucho gusto tener la oportunidad de festejarlas. Lo adelanté 2 días porque tengo que salir de viaje, pero como todos ustedes saben, el papel de las madres y de las mujeres a través de la historia y las culturas es tan importante que en todas las culturas se ha festejado a la madre, ¿sí? Hace un momento les dirigía un mensaje a las madres de nuestro centro universitario y les recordaba, por ejemplo, cómo en la cultura clásica griega se le representaba con el nombre de Gea, que es la tierra, que es la madre tierra. Y en nuestra cultura mexicana es un rasgo muy arraigado el festejo y el respeto a las madres. Y aprovecho esta oportunidad para felicitar a todas las mamás de nuestro centro universitario, de Autlán y de esta región. Que pasen un día muy bonito el próximo 10 de mayo.
En México, el 10 de mayo de 1922 se declaró como día especial para celebrar a las madres. A partir de esta fecha, todos los días 10 de mayo, sin importar qué día de la semana sea, se celebra el Día de la Madre. Esta tradición se ha convertido en México en uno de los días de fiesta más celebrados, donde se reúnen las familias mexicanas a festejar a sus madres. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Vamos con más información, las 9 de la mañana ya con 14 minutos. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Bueno, pues ya escuché usted estas palabras y esta felicitación que hace extensiva la doctora Lilia Oliver para todas las madres de esta región de Autlán, por supuesto, y a todas las madres también universitarias. Ya le estaremos también proporcionando datos sobre esta celebración en México, el origen de esta conmemoración del Día de las Madres, pues ya cumple 94 años de ser festejado. La convocatoria inicial para institucionalizar este Día de las Madres en el país fue emitida el día 13 de abril del año 1922 por el periodista Rafael Alducín, fundador del periódico Excelsior, y fue festejado por primera vez el 10 de mayo de ese mismo año, es decir, desde 1922 se celebra a las mamás esta celebración aquí en México. Pues ya le estaremos proporcionando información, por supuesto, el día de mañana con alguna algún reportaje especial que ya están preparando nuestras compañeras Gladiola y Andrea Gálvez. También le estaremos proporcionando datos estadísticos sobre este tema de las madres. Por supuesto, tiene que ver con los porcentajes de lo que ellas realizan en cuestión laboral, profesional y demás. Ya le estaremos proporcionando estos datos aquí en Señal Informativa más adelante. Por lo pronto, vamos a hacer una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De la mañana con 18 minutos, avanzamos con la información. Inician las actividades de la 21ª semana de abogado. Se llevará a cabo, la sede será la Casa de la Cultura. La inauguración la realizó el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, quien indicó la importancia del aprendizaje en temas que no se aprenden en un salón de clases, además de la presentación del programa general de la 21ª semana académica del abogado. Salvador Enrique, que es nuestro compañero reportero, estuvo ahí presente y nos tiene los pormenores.
Este lunes, el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, inauguró la semana académica de la carrera de abogado, en donde se dieron a conocer las actividades que se realizarán durante estos días. El programa se desarrollará del día 8 al 12 de mayo, en donde se encuentran temas asociados a derechos humanos, mercantil, práctica profesional civil, investigación, entre otras áreas. Para muestra de todos, Ortega Ojeda inició con palabras que invita a los alumnos a aprovechar las oportunidades que se darán frente al ámbito laboral. Además, les felicita a los estudiantes por tomar iniciativas para tener nuevas enseñanzas que no se ven en un salón de clases.
Qué bueno para una institución que sus jóvenes estudiantes tomen iniciativas que van más allá del simple, no tan simple acto de enseñanza y de didáctica en el aula. Ustedes están cursando una carrera, se están formando para ser los futuros licenciados en Derecho, pero no todo lo que sucede en el ámbito profesional también sucede paralelamente en la enseñanza de las clases. Y siempre hay temas de vanguardia.
El día viernes 12 de mayo se destinarán el desarrollo de talleres de oratoria, de intervención de crisis para víctimas de abuso sexual. La maestra Natasha Catarina Rojas Maldonado, jefa de Departamento de Estudios Jurídicos, nos menciona la finalidad de esta semana académica.
Bueno, la finalidad es que los alumnos obtengan capacitación y actualización disciplinar en diversas áreas del derecho y que les permita tener, herramientas suficientes para prepararse en el mundo social, en el mundo jurídico actual.
Además, estarán realizando presentaciones de obra de teatro dirigida por José Guadalupe Martínez Ochoa, un ballet por Orlando Israel Ramírez y una presentación del libro de la doctora Laura von Goyas. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Avanzamos con más información. La precontingencia ambiental activada en Autlán desde el día de ayer a causa de los incendios, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos activó esta alerta ambiental por la mañana de este lunes. Debido a la presencia de humo en la cabecera municipal, las recomendaciones emitidas son que las personas no practiquen deporte al aire libre, evitar que los niños en las escuelas tengan actividades fuera del aula y que las personas con alguna enfermedad respiratoria utilicen cubrebocas. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
Este lunes, a partir de las 8 horas, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán activó la precontingencia ambiental en la cabecera del municipio, debido a contaminantes en el aire por incendios forestales y en pastizales. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de la dependencia, indicó que en el aire se encontraba una alta densidad de humo contaminante. Añadió que en Autlán no se cuenta con el equipo para medir los grados de contaminación, por lo que se activó la emergencia tomando en cuenta los reportes médicos sobre personas con problemas en ojos y garganta.
Porque en el ambiente había una densidad de humo contaminantes, producto de combustión. Pues esto tiene mucho que ver con los incendios forestales o quemas agrícolas que hay en la región. Se activó porque algunos médicos empezaron a detectar problemas en los ojos y en la garganta de algunas personas. No tenemos equipamiento, como lo tiene la zona metropolitana o las áreas metropolitanas, para el monitoreo de los contaminantes y saber cuántos IMECAS o qué grados de contaminación. Nos estamos guiando por el grado de afectación a la salud de las personas.
Arroyo Verástegui señaló que son varios los incendios forestales en la región, los que han propiciado la mala calidad del aire, además de quemas agrícolas y pastizales en la zona urbana. En la reserva de Manantlán se controló este lunes el incendio que afectaba el paraje de San Jerónimo. Se reportó también otro incendio en Villa de Purificación y uno más en el Cerro de San Francisco.
Todo apunta a incendios en la costa y quemas agrícolas. Realmente no tenemos localizado fuertemente de dónde proviene la concentración más fuerte, pero hay un incendio en la reserva de la biosfera que está controlado, que es en San Jerónimo. Son 120 hectáreas, nos dijo CONAFOR, pero ahorita recibimos reportes que en Villa de Purificación hay también algunos incendios que están generando estas condiciones. Acaba de iniciar un incendio de 4 o 5 hectáreas en Cerro San Francisco, allá para las antenas.
Las recomendaciones emitidas por la Unidad de Protección Civil y Bomberos son no hacer ejercicio al aire libre, evitar que los niños en planteles educativos realicen actividades fuera del aula y que las personas con problemas respiratorios usen cubrebocas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y bueno, sobre todo es importante, bueno, seguir insistiendo en que no se permiten esas quemas o que deben de ser controladas las quemas agrícolas. Eso es también muy importante, y más en la zona urbana, por favor, es importante que se tomen en cuenta pues estas recomendaciones que siempre hace Protección Civil para las personas que de repente pues se les hace fácil la quema de hojarasca ahí en sus patios. Muchas ocasiones sucede que pues se les hace fácil recoger esa hojarasca y pues de pronto quemarla, y esto pues sí afecta también. Así es de que pues acatemos a esas recomendaciones y abstenernos de estas prácticas que no deben realizarse, y sobre todo en las áreas urbanas, por favor. Bien, pues vamos con más información. Realizan hoy exposición de pintura titulada ¿Qué nos hizo el tiempo? Aquí en el municipio de Autlán se llevará a cabo. Estas son obras del artista jalisciense Diego Josué Gantor, y se llevarán a cabo en el Museo y Centro Regional de las Artes de esta localidad. Esto con el objetivo, pues, de apoyar y promover el talento mexicano. Andy Gálvez nos tiene la información.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Dirección de Museos y Exposiciones y el Museo y Centro Regional de las Artes del municipio de Autlán de Navarro, realizan el día de hoy, martes 9 de mayo, la inauguración de la exposición de pintura ¿Qué nos hizo el tiempo?, del artista jalisciense Diego Josué Gontor. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, la licenciada Marta Florentina Corona Santana, directora del Museo de las Artes Autlán, comentó que para esta inauguración se espera la presencia de las autoridades municipales.
Invitarlos a la exposición de pintura del autor Diego Josué Gontor, que se titula ¿Qué nos hizo el tiempo? La inauguración se llevará a cabo a las 7 de la tarde, en presencia de personalidades de la Secretaría de Cultura, así como municipales. Esto, bueno, para celebrar y continuar celebrando el quinto aniversario del Museo y Centro Regional de las Artes.
Por otra parte, mencionó que esta exposición es abierta a todo el público y se contará con la presencia del autor de esta obra, Diego Gontor, lo cual vuelve más interesante este evento, puesto que explicará en qué consiste cada una de sus obras.
Los invitamos a que se den la oportunidad de presenciar este tipo de obra que nos ofrece algo diferente, algo novedoso, y conocer a este joven jalisciense que nos trae la Secretaría de Cultura, Diego Josué, abierta a todo el público y la entrada es totalmente gratuita. Cabe destacar que contaremos con la presencia del artista Diego Josué Gontor, quien, bueno, nos podrá explicar de viva voz su obra de arte. Y eso hace mucho más interesante esta exposición. Entonces los invitamos a que no falten.
Para finalizar, la directora Marta Corona hizo la invitación a todo el público en general a acudir a esta exposición a partir de las 7 de la tarde en el Museo y Centro Regional de las Artes del municipio de Autlán, con entrada libre, y para mayores informes puede llamar al número de teléfono 381-2695. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Son las 9 de la mañana, 27 minutos. Avanzamos con más información. El Centro de Día está próximo a cumplir ya su primer año desde su fundación. Este espacio para los adultos mayores de 60 años, que por un día se les brindan actividades acordes a su edad, platillos saludables, talleres de canto, de baile y elaboraciones también artesanales, además de asesoría psicológica y legal en temas pues de su interés. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene los pormenores acerca ya de este primer aniversario.
El Centro de Día se inauguró el día 20 de mayo del 2016. Desde entonces, se han atendido adultos mayores de 60 años. El objetivo principal es ofrecer un espacio para adultos mayores que puedan desarrollar actividades con la finalidad de brindarles una vejez activa. En entrevista con Paola Daniela Hernández Uribe, directora del Sistema DIF en Autlán, nos comenta que se les ofrece actividades como canto, baile y talleres. Se considera la atención personal como grupal. Gozan de un menú alimenticio saludable para una vida recomendable a su edad. Además, se les brinda atención médica para llevar un control de su salud, atención psicológica para poder platicar libremente y asesoría legal del tema que sea de su interés, así como la ayuda y orientación para trámites legales.
Es un espacio que está destinado para que los adultos mayores realicen actividades que les permitan seguir con una vida activa, pues que ellos se sientan productivos. Los adultos llegan a las 9 de la mañana, hacen un poquito de activación física, después toman su desayuno o un refrigerio y del 10 de la mañana a 1 de la tarde pueden escoger entre estas dos actividades diferentes. Una vez que se terminan sus talleres a la 1 de la tarde se les da su comida y ellos a las 2 de la tarde ya regresan a sus casas.
Hernández Uribe nos menciona que el centro se tiene un estimado de 40 a 50 personas al día. Sin embargo, se trabaja actualmente para llegar a darle estancia a 80 personas. La participación es voluntaria. De lunes a viernes se tiene la libertad de asistir los días que se deseen.
Se va por medio de 40 a 60 personas al día, más o menos son las que estamos atendiendo. Sí, más o menos es la asistencia que tenemos.
Okay.
Y pues estamos trabajando para que sea, para llegar hasta 80, hasta 80 personas, que es la capacidad para la que está instalada el centro.
Por otra parte, se tiene un transporte personal que parte del parque Plaza Cívica hasta el Centro de Día y al culminar las actividades regresa al sitio. Se encuentra abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde y se encuentra ubicado a espaldas de la colonia azucarera. Si desea saber más información, puede marcar a las oficinas del DIF al teléfono 38-216-16. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña la licenciada Julieta Ponce. Ella es promotora de salud mental en el CISAME del municipio de El Grullo, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Licenciada Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy feliz de estar aquí con ustedes.
Bien, pues vamos a platicar acerca de las actividades programadas para este mes de mayo que tienen a bien realizar. Y bueno, ¿qué mejor regalo o qué mejor momento o tiempo nos podemos dedicar, pues nosotros las mamás, sino que a tener una excelente salud mental? ¿Es difícil de alcanzar eso, licenciada?
Claro que no es difícil. Sí se ocupa un compromiso, sí se ocupa de estar trabajando en ello, pero es algo que aparte nos va a traer muchísimos beneficios. La salud mental va de la mano con la salud física, entonces eso nos va a ayudar muchísimo también a sentirme bien física y emocionalmente.
Claro, ese es un buen regalo que podemos darnos si es que sentimos la necesidad de acudir a la ayuda profesional, bueno, para sentirnos bien emocionalmente, mentalmente, mejor dicho, pues bueno, es oportuno para hacer esta invitación a que acudan ustedes a recibir esta atención profesional en CISAME, tanto en El Grullo como también en Autlán. Muy bien, pues bueno, platíquenos, hay diferentes actividades que ustedes tienen programadas con la finalidad de difundir estos servicios que tiene CISAME. Platíquenos, licenciada.
Sí, bueno, te comento que actualmente estamos en campaña. La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental, pues estamos en coordinación precisamente esta campaña que lleva como nombre Uno a Uno Brothers, que bueno, tiene como objetivo también llegar a los jóvenes, que los jóvenes sean parte de esta promoción de la salud, que los jóvenes nos ayuden a identificar a lo mejor al amiguito deprimido, a lo mejor al compañero que lo ven que está tristón, que dicen algo le pasa, bueno, ellos nos pueden ayudar. Entonces, precisamente por eso está dirigida para ellos, principalmente, y bueno, se lleva a cabo del 15 al 19 de mayo con diferentes actividades. El eslogan que estamos manejando esta vez es no estás solo, estás entre amigos, pues haciendo obviamente referencia a esta cuestión de que somos amigos, de que todos podemos escucharnos, todos podemos tender ese hombro, ¿no? Para quien lo necesite. Las actividades que tenemos planeadas, bueno, entre las diversas actividades, pues es visitar escuelas, principalmente secundarias, preparatorias, y bueno, lo que sí estamos invitando a todas las personas, el día lunes, 15 de mayo, estaremos regalando abracitos. Estamos en abrazoterapia. Yo creo que es una de las mejores técnicas. Es gratuito, es muy simple, es muy sencillo, pero de verdad que te llena el alma el hecho de que alguien te abrace, ¿no? Ya lo hicimos con anterioridad, en la campaña de diciembre nos tocó también estar regalando abrazos y nos fue muy grato ver cómo pues todas las personas nos recibían y se iban contentísimas de recibir ese abrazo. Estaremos el día 15 de mayo a partir de las 9 de la mañana en parte de la presidencia municipal, en la parte de afuera, jardín, esto en la zona céntrica del Grullo.
¿Quién lo hace? ¿Quiénes son las personas que están ahí haciendo esta actividad?
Equipo CISAME, también estará el grupo de voluntariado. Tenemos unas personas altruistas que nos ayudan a promover la salud mental. Y bueno, todo quien se quiera sumar a regalar abrazos, bienvenido y bien recibidos también esos abrazos. Estaremos tanto en la mañana como en la tarde. En la tarde, a partir de las 5 de la tarde, ahí vamos a estar regalando abracitos.
Muy bien. Licenciada, vemos que esta campaña está dirigida para niños también, en este caso, ¿no? Van a asistir a las escuelas con el fin, pues, de darles esa información.
Sí, lo que buscamos es que cada uno de nosotros sepamos identificar esos signos de la depresión. Muchas veces creemos que es parte de la edad o que es que así son, es que él es muy callado, es que él no le gusta salir. O los chavitos, es que están en la edad de la punzada, la frase que nos decían las mamás, ¿no? Pero si conocen los síntomas de qué es la depresión, pues sí nos puede dar ese hincapié a lo que a lo mejor está pasando algo más que simplemente la etapa.
¿En qué edades ya se podría detectar como tal una situación de depresión en los niños?
Mira, desgraciadamente tenemos niños pequeñitos que sí padecen depresión, ¿no? Muchas veces también está ligada a otros trastornos, tanto la ansiedad como la depresión son enfermedades que casi siempre las encontramos juntas, ¿no? Y también, bueno, hablamos del caso, por ejemplo, de bullying. Un niño que está sufriendo bullying, pues es muy propenso precisamente a ahora sí que a tener este tipo de trastornos, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque su autoestima se ve disminuida.
Entonces, ¿cuál es el procedimiento que tiene CISAME cuando detecta niños con depresión?
Bueno, nosotros pertenecemos a la Secretaría de Salud, entonces ahora sí que el caminito es, van al centro de salud. O sea, yo, por ejemplo, identifico que mi hijo puede tener depresión o yo lo veo que ya no está queriendo salir a jugar, ya no está comiendo, está durmiendo mucho, lo veo triste, lo veo muy lloroncito, muy berrinchudo, como le llamamos. Bueno, esos pueden ser algunos síntomas de depresión. Entonces, ¿qué hago? Asisto a mi centro de salud y ya del centro de salud ellos determinan si es necesaria la atención especializada y ya no los canalizan.
Muy bien, pues bueno, esta es una invitación, bueno, para que las personas que nos están escuchando, bueno, conozcan de estas actividades que están programadas para el mes de mayo y que están haciendo en el CISAME con la finalidad de prevenir, pues, estos estados de depresión. ¿O cuál es el fin que tienen con esta campaña, licenciada?
Sí, queremos, bueno, desgraciadamente, tanto la depresión como la ansiedad, pues, son los trastornos que más se atienden a nivel mundial. Nuestro municipio, pues, no es la excepción. Atendemos tanto depresión y ansiedad. En parte de psiquiatría, un 38.9% de nuestros pacientes son con depresión y un 25.12% sufren ansiedad. Entonces son los trastornos que más ojo o más alarma es los que nos tienen, ¿no? Por eso es muy importante que busquemos el ayudarnos. Obviamente, pues tenemos un recurso limitado, a veces es muy difícil darnos cuenta de cuántas personas, ¿no? Porque hablamos de que sí, de ese 100%, tal vez solo el 10% de las personas realmente están teniendo ese tratamiento. Uh-huh. Y el problema es que esto lleva a otros problemas, tanto de salud física, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión. Son enfermedades que muchas de las veces están en comorbilidad con estas otras enfermedades. Entonces, afectamos también nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que buscamos es precisamente que las personas sepan qué es, sepan que existe, sepan que no es una cuestión de nada más un ratito, es que está chipi o es parte de, sino que acudan a buscar ayuda, porque tanto la depresión como la ansiedad, pues son enfermedades que se pueden curar si reciben el tratamiento adecuado.
Muy bien, bueno, por lo pronto esta es parte de esas actividades, ¿verdad?
Sí, también vamos a estar regalando arbolitos, vamos a estar sembrando arbolitos, tenemos una reforestación en coordinación también con Presidencia Municipal, que nos apoya dándonos arbolitos. Tenemos 30 arbolitos para donar y que iremos a sembrarlos nosotros, porque bueno, sabemos que en un ambiente bonito, un ambiente verde, pues nos hace sentir mucho mucho mejor, más contentos, ¿no?
Muy bien, bueno, ¿esto cuándo será lo de los árboles?
Los arbolitos estaremos el día miércoles, a partir de las 5 de la tarde estaremos regalando esos arbolitos y los iremos a plantar nosotros.
Muy bien, bueno, pues parte de esas actividades. Licenciada Julieta, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescucha sobre estas actividades que realizan en CISAME del Grullo.
Pues nada más sumarnos, agradecer infinitamente siempre el espacio que nos dan aquí y que invitarlos a que nos sumemos todos a esta campaña. Todos podemos apoyar, todos podemos ser promotores de salud. No necesitamos tener un título universitario para poder ayudar. Se pueden sumar también al voluntariado. Como ya lo dije, son personas altruistas que se suman a nuestras campañas, a nuestras actividades, y todos podemos hacer la diferencia. Entonces, claro, los invito también a las páginas, tanto en la página oficial del Instituto de Salud Mental como en nuestra página de CISAME El Grullo, están pues toda esta publicidad para la campaña.
Bueno, pues ahí tienen ustedes. Y bueno, no olvidar, yo así inicié esta entrevista en destacar la importancia que se tiene el hecho de que las mamás, porque bueno, estamos también en el mes de mayo, en el mes de la celebración de las mamás, que todas las mamás, bueno, qué mejor regalo pudiéramos tener que mantenernos en una buena salud mental con la finalidad, pues, de transmitir esto a la familia. Somos el centro, de alguna manera, las mujeres hacia nuestra familia, promotoras de, pues, o transmisoras también, ¿por qué no decirlo?, de esta tranquilidad que nuestros hijos puedan tener, pero ser nosotras quienes principalmente, pues, prediquemos con el ejemplo hacia nuestras familias, ¿no?
Así es. muchas veces la mamá es ese pilar fuerte de la familia, y si yo tengo una buena salud mental, pues voy a poder ejercer muchas acciones que ayuden a la salud mental también de mis hijos, mi esposo y de todas las personas que me rodean.
Así es. Muy bien, licenciada Julieta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos acerca de estas actividades. Mucho éxito en esto que ustedes están emprendiendo y realizando, y que bueno, es con esta finalidad tan importante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy nos enlazamos, como cada martes, con la opinión y análisis del maestro Jesús Medina. Él es profesor investigador de este centro universitario y martes a martes nos tiene su comentario. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su opinión, maestro Jesús Medina? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Lelia? Buenos días. Mira, quería comentar sobre dos aspectos. Se llevó a cabo este fin de semana por primera vez un certamen que organizaron autoridades del Grullo, que se llama Embajadora de la Cultura de la Cuenca Yuquila, que es un certamen que está orientado a promover la cultura, los atractivos turísticos y la vida cotidiana de municipios, de localidades, perdón, que no están incluidas en la cabecera municipal del Grullo, sino algo muy interesante, que es como una especie de descentralizar este tipo de certámenes y de cada localidad identificar qué de valor patrimonial tienen, tanto patrimonio natural como cultural, y utilizarlo como una estrategia para promover, ¿no?, el desarrollo económico de esas localidades a través de la actividad turística. Y la buena noticia también es de que la chica, la señorita que ganó, es una estudiante de octavo de turismo de nombre Jocelyn Arteaga, y bueno, pues está muy contenta porque como universitaria, como pues casi egresada ya de licenciatura en turismo, pues ella va a ser esta especie de embajadora de la cultura para esta región. Comentaba ella que es la primera vez que se llevó a cabo este concurso y que hay muchas expectativas para ver si en realidad puede funcionar como una especie de gestora cultural. Ojalá, Elia, después haya oportunidad de que platiquen ustedes un poquito más con ella, Jocelyn Arteaga, de octavo de turismo. Y finalmente, Elia, también mencionar que el fin de semana pasado estuvimos por ahí en la Casa de las Artes, en una demostración de los niños que acuden allá al taller de pintura que dirige Magali, la pintora y maestra Magali, y es muy alentador ver como pequeñitos desde 5 o 6 años hasta jovencitos de 14, 13, están en ese taller y están trabajando y están exponiendo, y el hecho de que tú sabes que un pintor desde esa edad tan temprana exponga, pues es muy bueno porque le va sirviendo de currículum, de experiencia y de aprendizaje. Y también pues felicitar a esa institución, a la Casa de las Artes, que están haciendo un esfuerzo junto con un maestro que en la Casa de la Cultura, de nombre Ebrardo, la verdad es que están haciendo muy buen papel en la formación de nuestros artistas. Alguna vez preguntamos, ¿y dónde están los nuevos Atanasios Monroy? Pues creo que en esos tipos de talleres ahí se están tomando, porque en realidad el trabajo que están haciendo es de excelencia, Elia.
Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por su comentario esta mañana, como todos los martes. Aquí lo escuchamos. Hasta el próximo.
Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego. Muy buenos días. El maestro Jesús Medina con su comentario aquí en Señal Informativa. Hacemos otra brevísima pausa. Regresamos con más... tenemos todavía más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con información universitaria. Concluye la restauración de los murales de Orozco en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Los murales de José Clemente Orozco, que dan vida al Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, fueron restaurados satisfactoriamente por expertos del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes. Así lo dieron a conocer este lunes autoridades de la Casa de Estudios y del INBA, quienes informaron que el proceso de reparación de los daños causados por el sismo ocurrido el 11 de mayo del 2016 tuvo una duración de 4 meses y requirió una inversión de 1,293,000 pesos para la compra de materiales y el pago de recurso humano y de 513,000 para la instalación del tapanco y del andamiaje. Alberto González Vieira, uno de los restauradores de Limba, encargado de los trabajos, explicó que la intervención tanto en la cúpula como en los muros del Paraninfo consistió principalmente en la consolidación de los frescos, una etapa de resane de las grietas y de las fisuras, una limpieza y también aplicación de color. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Itzcoatl Tonati Uruavo Padilla, dijo que los murales, el hombre creador y rebelde, y también el de El Pueblo y sus falsos líderes, han sufrido afectaciones en sismos ocurridos desde 1957, 1974, 1986, 1995, 2003 y 2016, de los cuales tiene registro el INBA. El director de el Secropam, Ernesto Martínez Bermúdez, comentó que la meta de restaurar los murales del pintor jalisciense realizados entre 1936 a 1937 se cumplió en los tiempos acordados. Agregó que en este proceso participaron especialistas de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Los restauradores también señalaron que luego de esta inversión se dotará a la Universidad de Guadalajara un manual de cuidados para evitar al máximo posible los daños que pueda ocasionar el uso cotidiano en este recinto universitario, es decir, en el Paraninfo, donde se encuentran estos murales ya debidamente restaurados. Es información que usted puede seguir en la página www.udg.mx.
Señal local.
Vamos ahora con información de nuestro estado. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario El Informador. Harán simposio de cannabis para profesionales de la salud luego de que el Senado de la República aprobara el uso medicinal y científico de la marihuana y sus derivados. En Jalisco se realizará el primer simposio latinoamericano de cannabis medicinal para profesionales de la salud, esto con el fin de que médicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas, pacientes y público en general conozcan con sus beneficios y el valor de investigarlos. Carlos Cervantes Aguilera, promotor del simposio, informó que se va a invitar a diferentes expositores internacionales, como es el doctor Dor, que es el asesor médico del Ministerio de Salud de Israel y que es quien se encargó de hacer la reglamentación en ese país. También viene la doctora Daniela Vergara, quien es colombiana y estudia el genoma de la cannabis, dijo. Recordó que esta planta se utiliza para tratar distintas enfermedades, desde asma hasta diabetes. Sin embargo, en el simposio se enfocará a hablar sobre epilepsia. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Médica de Jalisco, Luis Manuel Espinosa Castillo, aseguró que están de acuerdo con que se investigue y se utilice la marihuana para fines médicos siempre y cuando el consumo sea regulado por un médico especialista. En cuanto a la aprobación del Senado de la iniciativa del uso medicinal y científico de la marihuana, se aclaró que aún quedan muchas dudas, sobre todo en cuanto a quién podrá investigar, quién podrá producir o si se seguirá exportando, temas que también serán tratados en este simposio. El evento se llevará a cabo los días 2 y 3 de junio. Tendrá un costo de recuperación para médicos de 900 pesos, para residentes, enfermeras y demás profesionales de 700 y para el público en general de 500. Los boletos se pueden adquirir en la página de www.cannabissalud.com. Es información que da a conocer en su página electrónica, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional que nos da a conocer en su página electrónica el diario lajornada.unam, PGR ampliará búsqueda de los 43 normalistas en más de 60 kilómetros cuadrados. La PGR ampliará la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas con tecnología de punta con sistema LIDAR, realizadas desde el aire. en más de 60 kilómetros cuadrados en los alrededores de Iguala, lo cual, independientemente de su caso, refleja el compromiso en agotar todas las posibilidades hasta dar con el paradero de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, toda vez que la búsqueda anterior se limitó a 1 kilómetro cuadrado. Sostuvieron lo anterior la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal para el caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal, quienes confirmaron que están pendientes de cumplirse 7 órdenes de aprehensión entre expolicías municipales y civiles. Además, afirmaron que de 8 casos de detenidos que denunciaron que fueron torturados, en 2 de estos arrojaron resultados positivos. Sin embargo, Higuera precisó que en todo caso quedarían sin efecto las declaraciones de los quejosos, no así el resto de las indagatorias. Es información que da a conocer el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y con información que da a conocer el diario en su página electrónica, el diario El País, la política de inmigración de Donald Trump provoca respuestas extremas, esto en Texas y en California. Donald Trump quería poner la política de inmigración en el centro del debate en Estados Unidos. En pocos meses, la política local y estatal por todo el país está siendo empujada hacia los extremos y ahondando las divisiones políticas. El ejemplo más grave hasta el momento es la ley antisantuario de Texas, que obliga a todas las fuerzas locales a colaborar con la policía de inmigración y da amplios poderes para detener a los inmigrantes sin papeles. La ley es un antes y después en la política de Texas. Información que se da a conocer en la página electrónica del diario ElPaís.com. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. De antemano, un afectuoso saludo por el día de mañana a todas las madres en su día social. Mis felicitaciones para todas las madres universitarias, a todas las mamás de Autlán, de la región, a todas las madres por este compromiso de hacer buenos, o bueno, mejor dicho, de formar buenos ciudadanos para la patria. Y nosotras está, por supuesto, dar el ejemplo en ellos y dejarles sembrado, por supuesto, esta conciencia de buenos hijos, de buenos ciudadanos. Por lo tanto, ya nos vamos. Me despido con esta frase de Friedrich Nietzsche. Dice: la risa es un ser malicioso, pero de conciencia tranquila. Que tenga muy buen día. A stranger thing will never change my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. How long will I slide? Separate my side. Oh,
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.